أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. Continuamos con la clase de Muhammad en la Biblia. Es la cuarta parte del nombre del profeta del Islam, que es Ahmad, Paráclito, en el Evangelio Juan. Y hoy vamos a continuar hablando del Evangelio Juan 16. Juan 16, vamos a acordarles lo que hemos hablado ayer. Os he dicho, Juan 16, capítulo 16, versículo 4. Jesús dice a los apóstoles: os he dicho esto para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. No os dije esto desde el principio, porque estaba yo con vosotros. 5. Pero ahora me voy a aquel que me ha enviado. Interesante, eso insiste Jesús que es un enviado, es un rasul de parte de Dios. Es un mensajero de Dios. Entonces, lo que nosotros los musulmanes decimos que Jesús es un evangelio, es un enviado de Dios, es un rasul, es un nabí, es un profeta, es correcto. Dice, pero ahora me voy a aquel que me ha enviado. Aquel es indicando a alguien que está lejos o alguien que por su grandeza. Quiere decir, Jesús se siente la distancia entre él, que es un siervo de Dios, y entre Dios Todopoderoso. Por eso dice aquel. Si él fuese Dios, decía este. Tal vez indicando a sí mismo. Pero eso tampoco es lógico, que uno dice yo he enviado a mí mismo. Aunque puede ser una persona que lo acepte, pero cuando dice aquel, quiere decir hay una distancia entre mí y entre él. Aquel que me ha enviado. Bueno, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? ¿Por qué dice no me preguntan? Porque ellos no lo pueden entender. Porque Jesús ascendió al cuarto cielo, se quedó ahí, arcángel de la muerte, que es Israel, le acercó, le quitó la vida y por el nombre de Dios, Dios le resucitó en el cuarto cielo. Él está vivo en el cuarto cielo y después va a volver con Imam Mahdi alayhi salam y va a invitar a los cristianos para que acepten al Imam Mahdi alayhi salam. Y cuando van a estar en la mezquita de Kufa, primera oración colectiva, Imam Mahdi alayhi salam dice: Jesús, tú eres un profeta, adelante, tú dirija la oración. Jesús dice: no, usted eres el imam para nosotros, para mí y para todos. Tú diriges la oración. Quiere decir, Jesús, la paz sea con él, aceptará al imam Mahdi alayhi salam como su imam, como su guía, como su líder. Pero ahora me voy a aquel que me ha enviado y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Estamos en versículo 7 de capítulo 16 de Juan. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Ahmad, el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, que hemos hablado ayer del pecado original, en lo referente a la justicia, que hemos dicho la única religión que tiene un sistema judicial que le enseña cómo luchar para llegar a la justicia es el Islam. Ni la iglesia ni los judíos, ninguno, no hablan hoy en día de justicia para toda la humanidad. Y en lo referente al juicio, que hemos explicado nosotros cómo lo interpretamos, el tema de juicio, que el intelecto cómo coincide con la religión, que en la clase anterior hemos hablado. Versículo 9. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. No creen en mí. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Quién inventó el tema de pecado original? Un fariseo que no cree en Jesús. Entonces Jesús está prediciendo que ellos van a confundir a los creyentes al respecto del pecado original. ¿Por qué? Porque no creen en mí. Porque el Pablo fariseo, el fundador de cristiandad, no cree en Jesús. Por eso lleva el concepto de Jesús de lo que es a una deidad romana, que es un hijo de Dios sacrificado, cosas así que en las religiones romanas, mitología romana existe. Entonces no creen en Jesús. Ya que no creen en Jesús, el enviado de Dios que viene a dar anuncio, la buena nueva del último profeta de Dios, no lo creen. Entonces ya, van a confundir el tema del pecado. Van a caer en el tema de pecado original, confundido, dogma de la fe, todo. ¿Por qué en lo referente al pecado ese profeta, Ahmad, lo va a convencer al mundo? Porque ellos no creen en mí. Si me lo preguntarían, Jesús es musulmán. Jesús es, sigue el Islam. Jesús está convencido de qué significa el pecado original. No existe. Usted vaya a ver en palabras de Jesús. ¿Cuántas veces Jesús dice, he sido enviado para borrar el pecado original? No existe esa palabra en la Biblia. Búsquelo. Si Jesús, su gran misión es borrar el pecado original de la raza humana, ¿por qué no lo ha expresado? Al contrario, Jesús dice, bienaventurados sean los que buscan la justicia, están sedientos de justicia. ¿A dónde está indicando Jesús? Bienaventurados sean los pobres, ¿quién apoyan a los pobres? ¿Por qué la iglesia ha olvidado Sermón de la Montaña de Jesús? Que es una, yo, si usted diría, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Es Sermón de la Montaña. No es el libro, que la carta a los Galateos de Pablo fariseo. La iglesia lo toma y te lo mete en el ojo. Y eso es. No, señor. Sermón de la Montaña. Eso, adelante, vamos a ver. Les doy mi shalom, mi Islam. Les enseño el Islam. Jesús está enseñando el Islam. Bienaventurados los que buscan shalom, el Islam, el camino correcto. Entonces, en lo referente al pecado, ¿por qué no creen en mí? Ellos no creen en mí, en mi palabra. Lo olvidaron. Por eso se confundieron. Olvidaron la palabra de Jesús, tomaron la palabra de un fariseo y se confundieron. No creen en Jesús. Vamos al siguiente. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre. ¿Eso qué significado tiene? Porque dice, toda la justicia es de parte de Dios y Dios es justo. Yo también voy donde el Padre. ¿Quién saca la cuenta de todos nosotros? ¿Por qué debemos ser justos? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque todos volvemos hacia Dios. Porque existe una vida más allá que te van a exigir mostrar una vida justa. Si tú has caído en el mundo del pecado y has sido injusto, Faraón, Saddam, Obama, Bush, todos Dios le sacará, Hitler, Dios le sacará cuenta. ¿Por qué? Me vuelvo hacia el Padre. Entonces, ese profeta Ahmad viene a convencer al mundo al referente de justicia. Te lo voy a explicar. Hay un mundo más allá, te lo van a preguntar. Deberías vivir esa vida, una vida justa. ¿Por qué me voy al Padre y ya no me veréis? Ese profeta sí viene y le va a establecer justicia. Dios dice, Dios ha enviado, está en el Sagrado Corán, Dios ha enviado a los profetas, ¿por qué? لِيُقِيمَنَّاسُ بِالْقِسْطِ para que los profetas enseñan a la gente que ellos establezcan gobiernos en base de la justicia, levanten el nombre de la justicia en la tierra. En lo referente al juicio, porque el príncipe de ese mundo está juzgado. ¿Qué significa? Hermanos, por favor, a veces nosotros descuidamos las frases de la Biblia, porque no, el Sagrado Corán dice, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ. Si la gente de la Santa Escritura piensen, reflexionen, tomen sus textos sagrados, Dios les bendecirá. Ellos, mucha parte de la Biblia, lo descuidan. No me importa. Solo estas partes que son palabras de Pablo, son cosas que coinciden con lo que ellos quieren, lo toman muy fuerte. El resto de la Biblia prácticamente está censurado. Otra vez vamos a leer. Piénsenlo un rato. Juan 16, 11. En lo referente al juicio, porque el príncipe de ese mundo está juzgado. Jesús es un enviado de Dios, es un príncipe de parte de Dios. Es un príncipe descendiente de... ¿Príncipe qué significa? Hijo de rey. Si Dios ha enviado la bendición a Abraham, Jesús es un hijo de Abraham. Es una persona que merece ser aceptado, respetado y que sea una guía para la humanidad, para los judíos también. Pero los judíos lo persiguen, lo buscan a juzgar. Juzgar no significa juzgar, significa condenar también. Que me han juzgado quiere decir me han condenado. ¿Qué culpa tenía Jesús? Vamos a ver, señor fariseo, ¿cuál era la culpa, la gran culpa de Jesús que usted rechazaste a Jesús? Porque Jesús vino a criticar a nuestras creencias. Señor fariseo, ¿qué creencias tenías que iba en contra del intelecto? Que iba en contra del juicio de ser humano. Porque ustedes han rechazado el juicio y han confundido el tema del juicio, entonces han perdido y han perdido el juicio y han sido tan injusto que han ido a juzgar a Jesús. Vamos a ver, ¿cuál era la parte que han perdido el juicio los judíos, los fariseos? Esto de pensar, primero, que el poder de Dios es limitado, eso se va en contra de intelecto. Dios no puede elegir otro profeta que no sea de nosotros los judíos. ¿Cómo? قالوا يد الله مغلولة. Las manos de Dios están atadas. No, ¿cómo así? Eso no puede ser Dios. Eso no puede ser todopoderoso. Es ilimitado su poder. Se va en contra del juicio. Han confundido. ¿A dónde vas, hermano judío? No es que nosotros somos solo la raza preferida. Yo te pregunto, ¿por qué son la raza preferida? No es que es por la sangre. Dios me ha creado por esa sangre. Mira, vamos a ver. En una competencia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener en un deporte, en un partido de fútbol. Ambas partes exigen tener condiciones iguales. ¿Me entiende? Por ejemplo, si vamos a poner el terreno de fútbol de una forma que resbale. O, por ejemplo, en una parte vamos a tener, ¿cómo es? Desigual. Bajada. Que solo usted deja la pelota y se meta en como la meta de otro partido. Eso es injusto. Nadie va a jugar en ese partido. No, eso es injusto. No lo voy a jugar. Dios me ha creado y me ha exigido con el libre albedrío elegir entre lo bueno y rechazar la parte de lo malo. ¿Y cómo tan injusto? Dice, a ellos no importa obra que tienen, genocidio, todo es permitido, genocidio de Israel, no importa lo que están haciendo, los tienen, siempre recibirán la bendición. Yo digo, ¿Dios qué es? ¿Yo para recibir la bendición y debo servir a ellos aunque sean opresor? Sí, eso es injusto, se va en contra del juicio. Por estas creencias falsas exigen a Jesús que apoye a ellos. Cuando Jesús no apoya a ellos, llevaron a juzgado a Jesús. Entonces el príncipe del mundo viene a convencer al mundo delante por el juicio. Al respecto del juicio. Quiere decir, que tú tengas el razonamiento intelectual lógico como base de tu religiosidad. Como base de juzgar. Si los judíos sean justos, podrían aceptar al profeta Jesús. Dicen, mira, cada profeta vamos a ser justo. Vamos a tomar el intelecto como base de nuestro, podemos decir, juicio. Dios ha enviado personas como profeta. ¿Cuál es el carácter de los profetas? Son los milagros. Jesús ha tenido suficiente milagro. Entonces es un enviado de Dios y todo lo que dice es veraz. Eso es lo justo. Eso es lo que un intelectual lo acepta. No se puede rechazar los milagros de Jesús. Todo el mundo lo ha relatado. Es una verdadera historia. Entonces yo debo aceptar a Jesús como el Salvador, vino a salvar al mundo. Porque si el mundo acepta al profeta Muhammad, va a ser salvado. Entonces nosotros como creyente musulmán, aceptamos a Jesús como Salvador. Salvador del pecado, sí. Porque si tú no rechazas al último profeta, caes en el pecado. Caes en el pecado por tu propia voluntad, por tu propio libre albedrío. Entonces Jesús vino a salvar al mundo, por supuesto, llevando al mundo a obedecer al último profeta. Si no fuese Jesús, ¿qué pasaría? Escúchame, hermano, esa parte es importante. Bendito sea el nombre de Jesús. La verdad, Jesús, yo lo amo de corazón. Yo cuando en profeta Jesús, cuando ha sufrido para levantar el nombre del Islam, lo amo de corazón. Bendito sea ese gran nombre de Dios. Ese gran nombre de Dios. Si no fuese por Jesús, nosotros no podríamos ser musulmán. Escúchame, hermano. Eso lo hemos dicho varias veces. Mira, hermano, profeta del Islam, excelentísimo Muhammad, la paz sea con él. Él estaba en ciudad de Mecca, su propia ciudad, perseguido. Los seguidores de él estaban torturados por los enemigos. Incluso en la última noche que profeta emigró a ciudad de Medina, tenían el plan de hacer un asesinato, matarlo. Tenían un plan de un atentado en contra de la vida del profeta del Islam. Pero profeta tenía un refugio seguro. Tenía gente que lo amaba. Tenía una ciudad entera de él, para él, que él nunca había difundido el Islam ante ellos. Gracias, nosotros llamamos. Cuando un candidato, por ejemplo, en una elección, va a ser candidato de presidencia, En cada ciudad va a poner personas encargadas para propagandas, ¿no? ¿Cómo lo llaman? ¿El jefe de propaganda de la ciudad? ¿Cómo lo llaman?
Campaña.
De campaña. El jefe de campaña de tal ciudad. El jefe de campaña del profeta del Islam en la ciudad de Medina era Jesús. Jesús ha cumplido con su misión, bendito sea su nombre. Preparó a los judíos, a mentalidad de los judíos. Ellos estaban esperando el último profeta en Farán, el santo de Farán lo estaban esperando, en Medina lo estaban esperando. ¿Y cuántos siglos antes habían difundido propagando? Gracias a Jesús. Entonces estaban preparando para recibir al profeta. Bueno, por su fanatismo, los judíos que habían preparado el terreno, ellos mismos, muchos rechazaron al profeta. Pero a la gente le habían preparado el terreno. Como hoy en día Hollywood, judíos, ¿qué están haciendo? Preparando al mundo para la venida del Salvador, que es Imam Mahdi alayhis salam. ¿Cuántas películas hicieron de Superman, de un Salvador? ¿Cuántas? Nosotros los musulmanes nunca. Ellos, pagando cientos millones de dólares, están haciendo películas. Gracias a ellos el mundo está preparando a recibir un Salvador y siempre viene del cielo. Quiere decir celestial, divino. Gracias a los judíos. Están preparando el mundo para la venida del Imam Mahdi alayhis salam. Por supuesto, cuando el Imam Mahdi viene, los cristianos y muchos de los musulmanes, incluso muchos que no creen en Dios, van a aceptar al Imam Mahdi. Pero otra vez los judíos, los que siguen en ese fanatismo, rechazarán al Imam Mahdi. Estos, los wahhabitas, los sionistas, esos son los enemigos de la fe y de la justicia. Esos que sufren el racismo mental. Esos que piensan por tener ojo azul o por tener no sé qué, son mejores, son preferidos. Ellos sufrirán. Por arabismo sufrirán. Por cualquier nacionalismo, racismo, ismo. La persona que sufre ismo caerá. Chao. Entonces saldrá en contra de la justicia y en contra del Salvador, que se llama Mahdi alayhis salam. Bueno, continuamos. Entonces está bien claro. En lo referente al juicio, ¿por qué? Porque el príncipe de este mundo está juzgado. Quiere decir, está condenado. Jesús, por decir la verdad, ha sido condenado. Mucho tengo todavía que deciros. Hay muchas cosas. Ustedes no lo aguantan. Son afectados por propagandas de los fariseos judíos. Pero ahora no podéis con ello. No podéis. Hay mucha parte de la verdad que muchas veces hay verdad, pero no puedes relatarlo. Esa persona no ha sido capacitada mentalmente para recibir la verdad. Cuesta entenderlo. ¿Cómo puede ser? Sí, puede ser. Pero como uno ayer estaba escribiendo en WhatsApp diciendo, me han dicho que los califas después del profeta han hecho innovaciones. Pero ¿cómo puede ser? Yo he dicho, bueno, eso es la historia que está en las fuentes sunitas. Es la narración del señor Omar, segundo califa. Él dice, esto es la tradición del profeta, yo la voy a cambiar y yo voy a prohibir lo que en el tiempo del profeta estaba permitido. Quiere decir, está en la Sahih Bukhari, en el libro de ellos. Quiere decir, Omar viene, señor Omar, nosotros no faltamos el respeto, no insultamos, pero somos seres intelectuales, estudiamos la historia y nos damos ese privilegio de tener, quiere decir, en uso el intelecto. No somos fanáticos para nada. Aquí que en Irán no hay biblioteca secreta ni hay libro prohibido. Usted aquí puede encontrar cualquier tipo de libro. No tenemos ningún libro prohibido. Cualquier libro. Solo pornografía es prohibido, no se vende. Ni el libro de los gays, eso sí. Porque es perversión, no es sabiduría ni conocimiento. Bueno, entonces dice, cuando venga Él, otra vez, de nuevo Jesús va a volver. Juan 16, 13. Cuando venga Él, Ahmad, prepárate para la vida, Ahmad. El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. No van a tener más dudas. Pues no hablará por su cuenta. Insiste en esa ley del Sagrado Corán. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Suratul Najm. وَلَوَمَا يَنْتِغُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. No habla de su propia cuenta. Espíritu Santo habla de su propia cuenta, porque Él es la fuente, según los cristianos, es la fuente de la revelación. ¡Es Dios! Entonces, ¿cómo lo dices? Jesús dice, no, Ahmad, es profeta Muhammad. Él no habla de su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga. Y os anunciará lo que ha de venir. Era Juan 16, 13, Juan 16, 14. Él me dará gloria. ¿Cómo sí? ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Mira, hermanos, en la Biblia, hoy en día yo te pregunto, ¿por qué muchos protestantes rechazan la santidad de Santísima Virgen María? Porque ellos, cuando tú preguntas a los protestantes, dicen, mira, nosotros seguimos los evangelios. En los evangelios no ha honrado tanto a Santísima Virgen María, tanto como la Iglesia Católica lo pretende. Entonces, a nosotros no importa Santísima Virgen María. Esto que tú aceptas a ella como una intercesora ante Dios, eso es shirk. Eso es asociar a Dios. Maldito, tú eres mushrik. Lo que los wahhabitas dicen a nosotros, los shia, los protestantes dicen a los hermanos católicos. Por eso yo digo siempre, los católicos somos lo más cercano a los shia. Yo digo, hermanos católicos, el Sagrado Corán nos ha enseñado que la alianza entre los católicos y los shia es una alianza profunda, profunda. Esto, yo me siento como un defensor de muchas, no de actitudes políticas de la iglesia, ojo. No hablo de eso. Hablo de muchas cosas que los tienen, como respetar a Santísima Virgen María, como tener santuarios y muchas otras cosas que son aceptados. Como tener el rosario, rezar. No adorar a los, ¿qué decir? A las ¿cómo es? Esculturas, no. De pedir intercesión, eso es correcto. Bueno, entonces dice, me dará gloria a mí. Jesús dice, el Sagrado Corán ha explicado que Jesús ha cumplido con su misión. Jesús, mira, cuando tú vas a decir que un profeta ha traicionado su misión, es indignar a un profeta de Dios. Si Jesús hubiera dicho que adoren a mí en lugar de adorar a Dios, es como un profeta de Dios ha traicionado a Dios. Eso es feo. Es una indignación en contra de respeto de ese profeta. El Sagrado Corán dice, Jesús, أنت قلت تتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Jesús, ¿acaso tú has dicho que adoren a mí y a mi mamá? Jesús dice, no, subhanak. Glorificado sea tu nombre, Dios. Yo nunca he dicho esto. En otra realidad del Sagrado Corán, Jesús dice, el Sagrado Corán dice, relata. فَلَمَّا حَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ Cuando Jesús se sintió que ellos están preparados para decir blasfemia entre los seguidores de él, ¿qué pasa? Cuando Jesús hace milagros muy grandes, como reavivar a los muertos, esa gente son afectada por cultura romana, griega. En la cultura romana griega hay, podemos decir, una creencia que solo los semidioses pueden hacer milagros. ¿Quiénes son semidioses? Los dioses del cielo vienen a bajar, van a acostar con mujeres y el resultado es son semidioses, como Hércules. Estos semidioses, usted va a ver la película Thor, ¿sí? O Percy Jackson, cosas, hay muchas películas que hicieron de los semidioses, deidades griegas, romanas. Hay mucho en Hollywood. Ahora bien, escúchalo. Esa gente estaba preparada para aceptar que Jesús es un semidios. Aceptar que Jesús es un hijo de Dios por los grandes milagros. El Sagrado Corán dice, cuando Jesús sintió que ellos están preparados a hacer, aceptar kufr, quiere decir, aceptar otra deidad al lado de Dios, aceptar que uno es hijo de Dios, tal como cuando Pablo echó las semillas de kufr entre los muchos afectados por la cultura romana, como bueno, la carta a los romanos, a los de muchas ciudades que son bajo la cultura romana. Pablo aprovechó esto y después Constantino vino a glorificar el nombre de Pablo y levantar este pensamiento. Entonces él dice, él, ese profeta Ahmad, viene a glorificar mi nombre, me da gloria. Y a todo el mundo va a decir, Jesús no ha invitado a la gente a que sean incrédulos. El Sagrado Corán dice, فَلَمَّا حَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ Cuando Jesús sintió que ellos están dispuestos a aceptar kufr, قَالَ Le preguntó a ellos, ¿quién es mi auxiliador en camino de Dios? Entonces los Ansar, Hawariyun, dijeron, nosotros somos Ansarullah. Nosotros somos que te vamos a auxiliar, te vamos a ayudar, te vamos a ser buenos discípulos fieles en este camino de Dios. ¿Quién ha glorificado el nombre de Jesús? Jesús cumplió con su misión. Su madre es una santa que recibió los ángeles de Dios. Milagros que en el Sagrado Corán habla sobre Santidad Virgen María. Incluso hay un capítulo sobre Virgen María que no está en la Biblia. En la Biblia no tienes ni un evangelio de Santidad Virgen María. Nada. Ni un libro que hable de Santidad Virgen María. Nosotros tenemos Ale Imran, la familia de Santidad Virgen María. Un capítulo del Sagrado Corán. Tenemos Surat Maryam, que un capítulo independiente habla de Santidad Virgen María. Dos capítulos que... Y también Surat Al-Ma'ida, que habla de Jesús. Ma'ida significa la mesa servida, que habla del milagro de Jesús cuando los Hawari, los discípulos de Jesús, le pidieron una comida del cielo. Que los cristianos dicen, no sé, lo interpretan de varias formas. Bueno, entonces, ¿quién va a dar gloria al nombre de Jesús? Es profeta del Islam. Si no, usted va a ver los cristianos cómo atacan a profeta Jesús. Porque recibirá de lo mío. ¿Por qué quiere decir recibirá de lo mío qué? Toda noticia mía recibirá en su revelación. Recibirá la revelación al respecto de mi vida y lo va a relatar a la gente. Y os lo anunciará a vosotros. Esa revelación que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam va a recibir sobre Jesús, lo anunciará a la gente. Todo lo que tiene el Padre es mío. Toda esa bendición que Dios ha dado, a mí me ha dado como un profeta. Tengo autoridad de Padre de parte de Dios. Por eso he dicho, recibirá de lo mío. Porque Dios después le va a revelar a otro profeta esa autoridad. Todo lo que es de Jesús, Dios lo va a revelar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y os lo anunciará a vosotros otra vez. Esperen, ese profeta otra vez viene a acordarles lo que han olvidado. Dentro de poco ya no me veréis. Y dentro de otro poco me volveréis a ver. Eso, ellos dicen, no, es que después de 3 días, Él salió, resucitó entre los muertos, apareció a los apóstoles, entonces dentro del poco lo han visto. No, hermano. Eso quiere decir, dentro de lo poco quiere decir, después voy a volver a la tierra, junto con Imam Mahdi, alayhi salam. Mira, vamos a ver la explicación que nosotros damos y la explicación que los hermanos cristianos dicen. Nosotros hemos dicho que la palabra paracletum, que está en el Evangelio, por ejemplo, en Vulgat, dice, et ego rogavo patrem et Elohim paracletum David vobis ut maneat vobis cum in aeternum. Bueno, con mala pronunciación mía en latino. Dice que voy a pedir al Padre que les envíe otro paráclito, que es el Espíritu de la verdad. Entonces, esto está bien claro. Pero vamos a ver los hermanos cristianos qué dicen. Antes de esto, permítennos, vamos a ver la última, o mejor dicho, el último versículo de la Biblia que habla de paráclito. Nosotros hemos visto 3 veces que ha sido mencionado palabra paráclito en el Evangelio de, diga, Juan 14, 15, 16. Pero hay otro capítulo de la Biblia que habla de paráclito. Pero esta vez no es el Espíritu Santo. Quiere decir, es imposible que sea el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice Jesús, es Jesús. Vamos a ver. En primera carta de Juan, muchas veces eso no se habla. Eso es interesante. ¿Por qué ocultan la Biblia? Yo lo pregunto. En primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, tenemos la palabra paracletu. Otra vez tenemos la misma palabra. Tiene el mismo número. Esa palabra en griego tiene el número 3875. Es el mismo número de la palabra paracletum que ha sido mencionado en el Evangelio Juan. Aquí tenemos la parte de la Biblia que tiene en griego la pronunciación y también la traducción en inglés, que está en sitio bíblico, Biblia paralela, usted lo pongas, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, ya la estamos leyendo, y dice, paracletum, es nombre, ¿no? Paracletum, ¿quién es el paracletum? Vamos a ver. ¿Cómo lo ha traducido en las traducciones españolas? Dice, Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Juan, el apóstol, escribe a sus seguidores. Y si alguno peca, paracletón, aquí lo tradujo, abogado tenemos con el Padre. A Jesús tenemos con el Padre. Quiere decir, Jesús es intercesor para nosotros. A Jesucristo el justo. ¿Quién es el paráclito aquí? Diga, Jesucristo. Pero quitaron el nombre paráclito y pusieron, en otro lado pusieron consolador, el nombre del profeta de Isaías. Aquí pusieron abogado. Hemos dicho que el mismo significado lo tradujeron la palabra al, lo ves. El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Las otras traducciones, si usted va a ver, la Biblia de las Américas dice abogado. En la nueva Biblia de los hispanos tenemos abogado, aquí dice intercesor. En Reina Valera Gómez dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Reina Valera 1909, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, prácticamente todos coinciden que este nombre paráclito es Espíritu Santo. No, es Jesús. Vamos a ver las palabras. Dice, hijitos míos, estas cosas, ahí no tenemos problema, os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado. Aquí dice consolador, paráclito, abogado, llamado a la ayuda de una asistente. Es que la misma palabra. Entonces, el nombre de paráclito, Ahmad, ¿sí? Si usted, yo has dicho esto, que es como un profeta. Incluso ese nombre viene, nombre de Jesús. Entonces dice otro paráclito. Otro profeta, Ahmad, viene. Bueno, para con el Padre, a Jesucristo, el justo, ya. Entonces preguntamos a los hermanos cristianos, ¿quién es el paráclito? Uno, sin duda, es Jesús, tal como en la primera carta de Juan. Pero los hermanos cristianos, ¿qué dicen? Vamos a ver en la Biblia paralela, donde va a explicar las palabras. Dice, Greek lection. Quiere decir, lecciones en griego. Cuando va a hablar, nos va a dar varios significados de la palabra paráclitos. Primero dice, uno de los significados de la palabra es legal assistant. Una persona que ayuda a defender. ¿Sí? Esto. Primer significado. El segundo significado, dice que esto, este parte de como padre, y que habla de lo que es el Espíritu Santo que viene del Padre y del filo. Usted sabe el tema del filo en el concilio, que era creo que el concilio Calcedón, 380 y algo. Que es el tema del que Espíritu Santo es de quién viene. Solo procede del Padre o procede del Padre y el filo, el Hijo. Eso era una discusión en la iglesia. Eso también coincide con el Espíritu Santo. En tres, helper, quien ayuda, quien socorra, quien asiste. So of the Holy Spirit destined to take the place of Christ with the Apostle after his ascension to the Father. Ese Espíritu Santo que después que Jesús ascendió al cielo, viene. Es decir, el tercer significado también coincide con el Espíritu Santo. El llaves de Holy Spirit. El cuatro, consolador, helper, en Targum también existe. Insiste en todo eso, que el Consolador es el Espíritu Santo, incluso hemos dicho en Juan 14, 26, que dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces ellos presentan también un argumento. el Consolador es el Espíritu Santo, punto. No hay que discutir. Vamos a ver en las traducciones, diferentes traducciones, usted va a saber que cuando en Juan 14:26 tenemos esa palabra entre paréntesis, entre dos gomas. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Ahmad, Paráclito, ahí dice el Espíritu Santo, entre comillas. En la traducción, la Biblia de las Américas dice el Espíritu Santo, entre comillas. En la nueva Biblia de los hispanos dice el Consolador, Intercesor, el Espíritu Santo, entre comillas el Espíritu Santo. En Reina Valera Gómez más el Consolador, otra vez dice el Espíritu Santo. Reina Valera 1909, otra vez dice el Espíritu Santo. Quiere decir, todos insisten. Y incluso en las referencias cruzadas en sitio bíblico, Biblia Paralela, otra vez pone referencias cruzadas que hablan sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, da la referencia de Juan 1:33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Los hermanos cristianos insisten que ya, sin duda, eso es el Espíritu Santo. Incluso en los textos griegos, si vamos a ver el nombre de Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver varias traducciones paralelas en griego. Todos pusieron el nombre Espíritu Santo, que se pronuncia, ¿cómo así? Eso es transliteración, aquí está. Dice, Hagion ho pempsei, si no me equivoco es esto. Hagion ho pempsei, que quiere decir el Holy Spirit. Pneuma tu Hagion, así es. Spirit Holy, Holy Spirit, Espíritu Santo. La palabra así es. Que pneuma es el Espíritu, tu Agion, Agilon, Agilon, algo así, que es Holy Spirit. Si buscamos esa palabra en muchas versiones en griego, todos pusieron esto. Solo hay un problema. Todas estas versiones de griegas que tenemos ahora disponibles aquí son después del Islam. Mira, primera versión que lo puso SBL GNT 2010. Nestle GNT 1904, Westcott and Hort 1881, Westcott and Hort, otra versión en Biblia griega, dice otra vez, esto todo pertenece a después del Islam. Tenemos otras versiones 2005, 1904, 1894, 1550, todos son para después del Islam, quiere decir cuando los musulmanes iban a argumentar esta parte de la Biblia delante de los hermanos cristianos y a ellos, ellos no tenían respuesta. Entonces, ¿qué podrían hacer? Solo nosotros vamos a aceptar cuando nos puedan traer una versión griega de antes del Islam. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Muchas veces, cuando traducían una versión de la Biblia de griega, por ejemplo, al latino, eliminaban la versión traducida. Eso era la traducción. En Tanaj y también en el Nuevo Testamento. O lo escondían. Eso es el problema. Una vez que la iglesia deja el archivo, los archivos que tiene guardado en secreto, deja que el mundo pueda ir a verlo. Entonces vamos a ver si eso es tal como siempre hemos visto, es hecho de los traductores que han agregado entre comillas, porque no es de la palabra original, como en muchas partes lo agregaron. Y hemos visto muchos casos que, por ejemplo, el tema de en Isaías 22, cuando hablaba de Arabia, decía invasores, que hemos visto que en hebreo no tenía palabra invasor, ¿sí? Eso le toca a los investigadores que vayan a buscar los textos en griego a ver si existe o no. Pero lo que nosotros tenemos certeza. Bueno, supongamos que eso exista o no exista. Pero lógicamente estudiando esto, no tenemos ahora disponible este texto por ahora. Lo va a buscar, si uno lo va a encontrar, está bien. Tal vez en pergaminos que han encontrado, son tres versiones del Evangelio Juan que se han encontrado que pertenecen a 130, 140, 170, sí, guardada en los museos. Yo busqué en internet, no lo pude encontrar el texto original. Pero bueno, lo que tenemos ahora disponible es un estudio intelectual del texto. Nosotros, cuando vamos a ver la palabra paráclito, ¿sí? Ese paráclito no puede ser el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por muchas razones que mañana en siguiente clase con más detalle lo vamos a dar. Pero ahora, bien corto, primero, ¿por qué? Porque Jesús pone condición, si yo me voy, Él viene. Pero el Espíritu Santo acompaña a ellos. Dice, Él trae la justicia. El Espíritu Santo nunca trajo la justicia, 2000 años ha pasado. El Espíritu Santo nunca trajo. ¿Sí? Convencerá al mundo por la justicia, por el juicio y el pecado original. No lo ha hecho. ¿Qué más? Él traerá la ley para siempre. No lo ha hecho. Y muchos otros caracteres que solo coincide con el profeta del Islam y no coincide con el Espíritu Santo. Inshallah, mañana con más detalle lo vamos a seguir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahu.